A Darwin lo presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Continúa despejada pero muy fría la mañana, no llegamos a los 2 grados en el último reporte de Inumet en la estación del Prado, 1,9. Buen día, Darwin, ¿cómo le va?
Hola, ¿cómo estás, Ricardo? ¿Cómo cambió todo ahí la lluvia, ese chaparrón impresionante que hubo el fin de semana? ¿Cómo dio vuelta toda la sintomatología del tiempo, señor?
Chaparrón imaginario.
La lluvia esa que no, claro, sí. Exactamente, que hay que dar por sentada, señor.
Sí, claro.
Ahora, parece que hay que dar por sentada una lluvia que hubo el fin de semana que cambió completamente la situación climática.
Seguimos en la misma, y no llueve.
O sea, pasan todas las cosas como si lloviera, pero no llueve. Es una lluvia.
Solo falta la lluvia.
Exacto. La lluvia es asintomática. Todo lo demás no, pero la lluvia es asintomáticas, más lluvias asintomáticas, precipitaciones asintomáticas por todo el país, ¿verdad?
Sí,
fundamentalmente en el sur,
señor. Sí, y bueno, en la cuenca de Santa Lucía, sí.
Exacto, ¿cómo le va, Ricardo?
Bien,
¿Cómo está llevando toda esta situación en la que se encuentra al mando de esta nave?
Sí,
¿verdad?
Bien, muy bien, con mucho apoyo de los compañeros, con muchos contenidos interesantes.
¿Qué sabemos de la gente que se quedó en Colonia, señor?
¿Qué
sabemos de la gente? ¿Siguen ahí? ¿Siguen atrapados en el buque de Colonia?
Llegaron a la final y todo, demoraron un rato. No, supongo que están todos bien ahora.
¿Ya salieron entonces?
Quiero creer, sí. En principio ya estábamos con el capítulo después de López Mena contestándoles, alquilándoles
un poco. Es gente que no está acostumbrada a viajar, dijo López Mena. Lo descansó un poco. Lo retuvo
12 horas y después lo descansó.
Digo, primero, ¿no?
Sí.
Está bien, o sea, a mí me parece que el hombre montó un imperio de llevar y traer, ¿verdad? Es como el sueño de Caronte. Es como si Caronte hubiera sido... Sí. Un gran empresario,
una pyme,
¿verdad?
Que creció, sí.
Exactamente, y montó ahí una cosa indiscutible, ¿no? Uh-huh. Pero tampoco viajar eso. No le llamemos viajar eso.
Viaja poco, sí, toda la gente que cruza el Río de la Plata viaja poco.
No le podemos llamar viajar a eso, no está acostumbrada a viajar. Por eso se suben al buquebú, no rompa los huevos tampoco, ¿eh? O sea, no es la en Chile tampoco, ¿eh? No es Piñera que está hablando, ¿eh? Que tiene todas las cosas de aviones.
No,
dale, quisiste tener unos avioncitos y fracasaste. Entonces, tampoco es de viajar eso,
no,
¿eh? Es de cruzar.
Las distancias de buquebú se
miden. Vámonos a decirle. Cruzar no le podemos llamar viajar.
Cruzar. El verbo es cruzar. Sí,
exacto.
Además, distancias que se miden en decenas de kilómetros, a lo sumo, ¿no?
Claro.
No estamos hablando ni de cientos ni de miles de kilómetros.
Correcto.
Eso es viajar.
Correcto. Entonces, yo no leí, se sacó de contexto con eso. ¿Está? Sí, completamente autosacado de contexto. A mí me gusta la gente que se saca de contexto. Que es prácticamente una redundancia en estas épocas porque está todo fuera del contexto,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Es la manera en que consumimos todo, pero no están acostumbrados a viajar. Bueno, tampoco va a cambiar nada que se suban un buquebú, digamos. No,
tampoco
no
vos hiciste nada por cambiarle eso a nadie.
Correcto. Cuando trataste de hacerlo, que fue conseguir unos avioncitos ahí de pluna,
un
desastre.
Terminó en un desastre.
Sí, terminó en una fecha. Cualquier cosa. El padrino de uno de tu nietos. Un desastre. Una cosa impresentable.
El caballero de la derecha venía.
El caballero de la derecha. Todo. Una cosa. Así que no vengas a sacar cartel de no sé cuánto, ¿está? Y por otro lado,
sí.
Por otro lado, estamos hablando de que se comportaron muy bien.
Sí, no rompieron nada.
Tuvieron 12 horas encerrados adentro de un barco que no se movía, señor. Gente que abría los ojos a las 5, 4 y media de la mañana y miraba por la ventana y estaba en el mismo lugar. el barco. O sea, seguían viendo las mismas referencias visuales que tenían antes de salir, porque justamente no se había movido el barco. Entonces, 12 horas encerrados, yo de las 8:30 de la noche hasta las 8:30 de la sí. mañana, encerrados dentro de un barco que no le decían nada, porque imagino que la tripulación no estaba.
No, claro, eso es una de las cosas que dicen los que quedaron encerrados, que no recibieron ningún tipo de información de qué era lo que
pasaba. Entonces, López Mena lo primero que tendría que decir es: estoy orgulloso del comportamiento de estos 600 ciudadanos.
Sí.
Cualquier otra nacionalidad...
Argentino, sin ir más lejos.
Claro, cualquier otra identidad que no tenga esa carga potente bovina, que son nuestras hermanas de vida.
Abominamiento.
¿Cómo se comportaron? En el mejor de los... Se los digo como virtud. Se comportaron como vacas.
Sí, claro, mejor incluso porque no llenaron Colonia de un olor pestilente.
Bueno, ni hablar, claro, sí, con la... sin la parte esa horrible de la vaca que
no controla esfínteres.
Ah, no, y tiene los gases del mal, señor.
Son eritos en realidad los del efecto invernadero.
Gente que está exterminando, señor. En Europa están exterminando vacas. En Europa está fea para la vaca, le digo. Está fea para la vaca.
Sí, un poco sí en algunos lugares. Sí.
Está muy fea para la vaca. Yo te acá conozco gente que tiene vaca que está pensando en emigrar.
Con las vacas.
Con las vacas, lógico, sí. Como cuando los judíos iban con sus hijos de Alemania y de Polonia y toda esa zona, ¿verdad? Y se está poniendo fea en Europa. Bueno, en Europa se está poniendo fea para las vacas.
Te mira mal, ¿qué tenés vaca?
¿Tenés vaca vos? Genocida, no sé qué, claro. Se te tiran latas de tomate. Se para gente adelante
tomate
que
orgánico.
Se tira lata de tomate en la cabeza, sí. Señor. Y bueno, entonces, el comportamiento ejemplar, bovino ejemplar el comportamiento de los uruguayos, los 600 uruguayos que quedaron atrapados ahí, señor. Dice que solo un grupito de 10 personas generó el problema del barco y que no están acostumbrados a viajar, dice.
¿Por qué dice eso?
Bueno, nadie, pero por más que tengas... ¿qué tipo de, tiene que estar acostumbrado a viajar en el siglo XVII para que aguanten 12 horas adentro de un barco que no se mueve, señor? O sea, le es un acostumbramiento a viajar que no...
No es para cualquiera.
No hay manera de adquirirlo. O sea, solo en un simulador de principio del siglo XX, ¿entiendes?
Claro.
Ese tipo de acostumbramiento de viajar tiene que tener. No, está 12 horas acá, ¿no? Y no arrancó el barco y todo, y no sabemos si va a arrancar. Y otros unos niveles de incertidumbre que no tienen que ver con el acostumbramiento a viajar,
¿no? No, tiene que ver con formas de viajar, en tu caso.
No, pero le arranco los implantes de a uno, con los dientes a López Mena, si me deja 12 horas allá adentro, señor. O capaz que yo no lo hago, pero manijeo a uno para que lleve adelante esa revuelta, señor. Pero en cualquier otro, digamos que rellene ese barco de 600 cualquier otro nacionalidad,
sí.
Y no había barco.
Y por lo menos se movía un poquito, más que con el viento, que era el motivo
había,
que...
Ah, no, por ejemplo, los turcos te lo dan vuelta, ¿tá? Lo hunden con las manos.
Sí, con las manos.
Con las manos. Sí. Los serbios te lo hunden con las manos también. Gente que es capaz de hacer ese tipo de,
sí.
de maravilla, ¿verdad?
Ese pueblo es pueblos fuertes.
Claro, los tunecinos...
Se prende fuego,
lógico. El primer un almacenero va a haber ahí adentro. Y el almacenero tunecino, ya sabemos
ambulante.
Lo que hace el almacenero sí. tunecino, o sea, ante este tipo de situación. Ah, no le protesta mal a vieja en Túnez el precio de los morrones a los almaceneros, sabía, ¿no? Después de la primavera árabe.
Y bueno, está, algo tenía que quedar.
Bueno, no camina más eso. Qué caro que tenés los morrones, el secreto. Señora... ¿Qué?
Disculpe,
el machiclic, así saca el machiclic el almacenero tunecino y dice: señora,
¿qué quiere?
¿Sabe la que se viene, no? Se viene la primavera árabe, señora, doña. No, está bien, voy a llevarlo, llevo los morrones callada, compra la vieja en Turquía. En Túnez, digo. La vieja tunecina compra bien callada. Eso es educación.
Eso fue lo que
educación.
De la primavera árabe.
La primavera
el gran legado.
Consecuencia, no, el gran legado de la primavera árabe en Túnez. En los otros países, no, porque no arrancó allí. Pero en Túnez, legado de la primavera árabe, la vieja no le discute mal al almacenero. No le rompe mal la bola al almacenero. Es el paraíso de los almaceneros, Túnez. Nadie jode con los almaceneros en Túnez. Nadie le protesta, ¿está? Porque marcó la cancha.
Sí, claro.
Y bueno, está, te lo prende fuego el barco. Sí. ¿Qué te voy a decir? Sí, sí, sí. Los ingleses te lo hunden, señor.
Sí, era un cañonazo capaz, no con las manos.
Lo une, exactamente, sí. No, estamos hablando de, bueno, y después, gente que te lo da vuelta. En Argentina te lo prende fuego, como hacen con los trenes. Yo creo que cada tanto te prendemos un tren, los argentinos. Uh-huh. Los porteños,
bueno, sobre todo. Ellos tienen un vínculo con los trenes y nosotros no tenemos.
Bueno, está, pero se lleva mal. La verdad que viendo el vínculo que tienen ellos, está bien que nosotros no tengamos, ¿eh? Me parece bastante correcto. Y entonces, no pudo partir por la intensidad de los vientos, dice.
Uh-huh. Sí, ese es el argumento que dio Buquebus. Que había mucho viento, el barco era chiquito, porque lo que hicieron después fue cambiarlos de barco 12 horas después.
Claro, porque no tenían otro para cambiarlo tampoco, porque había sobredemanda.
Claro, y eso sí, es lo que me imagino. Bueno, eso ahí es un poco culpa nuestra, ¿no? Bueno,
sí, de la gente que sobredemandó. De gente que no está acostumbrada a viajar, sí. Y que viajar todos juntos. Ahí está, le dando la razón a López Mena.
Un poquito.
Sí, vamos a darle un poco la razón a López Mena.
Un poquito.
Yo no, ninguno de los 600 que está ahí adentro pauta.
Y López Mena.
Y López Mena acá está todo, sí. Así que vamos a darle la razón. Al final tiene razón López Mena. No te acostumbras a viajar. Qué espectáculo. O sea, qué espectáculo de ese lugar. Bueno, amigos, terminamos con los coletazos. Ya volveremos el viernes con los coletazos de esta hazaña.
Sí.
Celeste.
Sí,
¿verdad?
Sí. Bueno,
que
hoy.
No le quita. ¿Hoy qué?
Hoy juega. Hoy debuta Bielsa, Darwin.
Es cierto.
8:30 de la noche. En principio por AUF TV y Antel TV es lo que está anunciado hasta ahora.
La Televisión Nacional de Nicaragua.
Y, bueno, sí, por supuesto, contra Nicaragua.
Sí, exacto. Y Telesur.
Y Telesur.
No lo pasa a Telesur, debería pasarlo a Telesur.
Debería
verse. Se llama Una Democracia de Autor para empezar el ciclo de un fútbol de autor.
Sí, señor.
¿Está? Porque ahora vamos a hacer una selección de autor, señor.
¿Y sí? ¿Sí?
No somos más la selección uruguaya, así a secas. Somos la celeste de Bielsa.
Sí, sí.
Fútbol de autor, señor, fútbol de autor, que uno reconoce el estilo y el sello apenas ve la obra, ¿entiendes? Uh-huh. Así es como hay que verlo, como una obra. Deberían pasarlo en Cinemateca, me parece.
Pantalla gigante.
Sí, pantalla gigante Cinemateca, señor, pantalla gigante Cinemateca. Esto hay que afrontarlo desde ese lado, ¿entiendes?
Me gusta, con comentarios en el entretiempo y al final del partido.
De sociólogos, sí, exactamente, sí. Baize, va a estar Baize comentando en el entretiempo.
Podría ser.
Rafael Baize, Andach, uh-huh. Y Mazzutelli, ¿cómo se llama?
Mazzutelli, sería, yo le consumo ese panel,
no, claro,
se lo
recontra
consumo.
Hay 7 ciudanos como usted en este país, no es un buen indicador de masividad, Ricardo.
No.
Y entonces, bueno...
Coletazos,
ya está bien. Y ayer, la que metió, ¿eh?
¿Cuál?
No, porque es fácil, fácil pegarle a Bustillo.
¿Pero?
Es fácil pegar a Bustillo porque están todas las cagadas, es una parabólica, le caen todas en la cabeza a él, ¿eh? Y no le mueve ni un poquito de la comisura de su sonrisa. Es impresionante, la Gioconda mandó averiguar cómo hace para sostener esa media sonrisa permanentemente.
La mueca Bustillo.
Exactamente. La sonrisa Bustillo, señor. Pero ayer, mire que esta se valora, ¿eh?
Y bueno,
es valorada, es una cocarda para los presidentes que lo reciban en la Casa Blanca. Se lee así en términos políticos. ¿Por qué? No sabemos. Porque es difícil.
Y bueno, pues esa es una de las personalidades políticas, no por necesariamente por el buño, pero
no,
sí por
la investidura.
Es de las investiduras, sino la investidura más importante del mundo, casi.
Y es de los...
El líder del mundo libre.
Ah, eso, el líder del mundo libre. Sí, el líder del mundo siempre libre, señor. Sí. Y bueno, y entonces, sí. Que además es porque es como la agenda más ocupada también.
Uno se imagina, por lo menos.
¿No?
Sí, que
de la mayor, porque, por ejemplo, si lo comparamos con la otra superpotencia, ¿verdad? Anunciada por Atilio.
Uh-huh. Sí, China.
Xi Jinping debe tener bastante trabajo. Pero justamente gracias a la democracia de autor en la que se maneja, se evita unas cuantas reuniones diarias.
Y además, si quiere hacer un espacio en la agenda, lo hace.
No, porque no puede.
Dice que no puede.
No va a poder, por eso. Es una cosa que... ¿no? Y en este caso, el presidente de Estados Unidos, hay una cantidad de cosas en la agenda que lo puede esquivar, y Xi Jinping puede esquivar lo que quiera, las balas puede esquivar, ¿sabes? Pero entonces, más allá de la dificultad para conseguir hora, no, porque, o sea, no sería lo mismo una visita oficial del presidente al oftalmólogo. Es un huevo conseguir hora con el oftalmólogo. Digo, quiero decir, en esos términos es tan difícil.
Mérito de agenda, sí.
Exacto, correcto, ¿entiendes? O con él lo más. No, pero ahí también pega la... me parece que va... Lo que suma es la tradición. Es como que siempre se vio así, es como un signo de prestigio político. Y bueno, y se mantiene. Por ahora se mantiene. Es como... ¿por qué se, cómo es que se interpreta de esa manera? No sabemos. No sabemos, un poco por inercia ya. Ya lo damos por sentado. Todos quieren conseguir esa reunión porque se ve bien esa reunión. ¿Por qué se ve bien esa reunión? No sabemos.
Porque,
porque todos quieren conseguirla. Claro, es medio tautológico.
Tener la reunión es una victoria. Después lo que pase ahí adentro, bueno, se verá. Yo qué sé.
Pero... Sí, y más que lo que pase ahí adentro es... ¿Cuáles son las consecuencias de lo que pasa ahí adentro?
Bueno, claro, por supuesto.
¿Cuáles son las consecuencias de lo que pasa ahí adentro? Y que se ve muy bien. Esa es la única consecuencia asegurada.
Eso está seguro, claro.
Exacto.
Es una imagen.
¿Y por qué
está asegurada
esa consecuencia? No sabemos. Es como lo dicen los expertos de la inteligencia artificial. Va a cambiar todo. ¿Cómo va a cambiar?
Ah,
no sabemos. Pero va a cambiar. Es lo mismo, pero al revés. Es para atrás esto, digamos. La razón hay que buscarla como en la tradición. Uh-huh. Y no en la incertidumbre del futuro, sino en la incertidumbre de la tradición. No sabemos por qué, pero está estipulado así y así se ve como un gol en términos diplomáticos.
Sí, ¿no? Sí, y también, y además había como una especie de necesidad también, porque ahora estoy viendo una nota del país, todos los presidentes desde el regreso de la democracia tienen su foto con el presidente de Estados Unidos. Creo que en la Casa Blanca, la de Tabaré Vázquez no, es acá en Uruguay. Pero después el resto es reunido con el presidente de turno de Estados Unidos en la Casa Blanca.
Sí, y Tabaré viene la llamada telefónica.
Si nos saltan, vos saltás.
La llamada telefónica contra, para calmar a la vieja bomba, señor. La pusieron a dormir a la vieja bomba. Cuando se nos iban a invadir ahí, de igual yo.
Las fuerzas verdes.
Son amigos, no sé qué, todos son amigos míos. No sé qué, bueno, esa, la contó Tabaré, ¿no?
Sí, el mismo en un colegio.
Sí, por eso que no hay que responderle. Una broma de que no hay que responderle preguntas a los guachos, que tampoco le estaba respondiendo ninguna pregunta, solo...
No, estaba como exponiendo.
Sí, le contó, les quiso contar esa anécdota. Sí, y bueno, y entonces, ¿sí? Porque tal vez no reaccionaba bien ante las presiones fuertes, no decidía bien. Apretaba el botón que no era.
Sí, es que con los guachos se puso en la
No, claro, y ya se había puesto así con la vieja bomba, y después con los guachos también presiones, ¿sabes? Que ya había pasado con el default también, ese tipo de cosas. Bueno, y la reunión, una hora y 20 minutos.
Largo, parece, o los traductores estaban lentos.
Porque ese es el otro, es increíble, esa es la otra estupidez que se mide, es cuánto tiempo estuviste. Y cuanto más dure, más éxito diplomático. Esa precariedad interpretativa también es válida en el complejo entramado de la diplomacia internacional. Es increíble. Una hora veinte estuvo. ¡Pah! ¡Qué presidente! Impresionante, señor.
Quiero ver
la
cosa
muy
rara. Tanto
rato, para mí tiene más sentido la competencia de niños de cuánto aguantan abajo del agua que esto, en términos de duración, digamos, ¿verdad? Es como una especie de... Es un presidente tántrico, prácticamente el nuestro, ¿verdad? Una hora veinte estuvo ahí dándole...
Qué impresionante.
Biden,
no,
¿eh?
Cuesta imaginar esos 80 minutos de conversación. 80,
bueno, justamente, creo que ahí... creo que ahí se quedó dormido al menos dos veces.
En el
transcurso de esa más de una hora hubo dos siestas involuntarias.
Creo que fue en medio de cerca de, no sé si del mediodía, pero ahí en el momento de la madrugada.
No, pasaba a las 5 de la tarde y ya se le empiezan a caer las persianas al Muñe. Y venía aguantando sin siesta y da. Y no, se le... Y su seguridad no... Su seguridad y el equipo de médico de él no permite despertarlo para generar un sobresalto.
Hablando.
Cualquier sobresalto en su organismo puede derivar en una ACV hasta el durar del batido. Entonces hay que dejarlo hasta que se despierte solo.
¿Tienes? Sigue hablando bajito. Nosotros
exacto, bajito. Aprovechás para revisar el celular, te sacás fotos ahí con él. Te saca foto, después te ponen por Photoshop, te arreglan los ojos, le ponen los ojos abiertos, no sé qué, foto, aprovechase todo eso, y él está ahí dormitando sentado, ¿entiendes?
Creo que todavía no tenemos
como el abuelo que le da un poco el solcito ahí en el sillón y se queda dormido, y nadie, ¿alguien despierta al abuelo cuando se queda dormido ahí en la sobremesa?
No, déjalo dormir.
No, claro, algún hijo, pero porque son los hijos de puta y le siguen arruinando la vida a los padres hasta el día final, ¿verdad? Le dice, papá, te dormiste, andá, no sé qué, llevarlo. No quiere irse a la cama, quiere quedarse ahí y dormir.
Sí. ¿Sabes bueno. qué, Darwin? No sé si lo notó, pero yo por lo que veo hasta ahora no tenemos la foto.
No hay foto, ¿vio?
No.
No sacó foto.
No hay foto. Bueno, ya va a aparecer. Obviamente
porque
hay foto,
durmió.
Pero...
capaz que es otro precio la foto. Te cobra como Spider-Man. Para sacarte foto de Spider-Man del Parque Rodó.
Capaz que estamos en austeridad y no se quiso pagar.
Claro, exactamente. No, Bustillo no, dijo que la conseguía gratis. Al final no había que pagar y no tenían guita y nadie tenía la tarjeta. Y bueno, está. Para no cargársela a la corporativa y después que puede tener lío después, no sé qué. No sé, capaz que... No sé por qué, no hay foto.
No, hasta ahora no. Capaz que en algún momento aparecen.
Yo para mí se durmió muchas veces y bueno, está. Ahí no te dejan sacar fotos. ¿No? Pero igual dicen que se despierta así, lúcido, como antes de dormir.
Ajá. Y bueno, una siestita reparada.
Cuando vuelve a abrir los ojos está igual que antes de que se haya dormido. No es un parámetro muy alentador, pero digamos, de alguna manera matiza, ¿no? Esa cosa de que se te quede dormido a la mitad. Y después le deseo suerte a la calle en su camino a la reelección. Le vas a andar explicando al mundo. Si él se va a presentar a la reelección, ¿no? Cosa. Le dijo, lo felicitó por el Grammy. Le dice que aplaudió al presidente. Uh-huh. Ya hace cualquier cosa. Aplaude en medio de una reunión. Le al presidente de la calle Bob por su apoyo a Ucrania, su defensa de principios de libertades fundamentales y su defensa de en Venezuela. Y por el Grammy de los que cantaban, ¿cómo era que llamaba?
Sí, lo de Cuba, sí, no me acuerdo.
Ahí está, bueno, los que no son orillas.
Claro, el Grammy ese que ganó gente de zona y otro.
Gente gente de zona franca. Ese que ganó gente de zona franca, lo ganó el presidente. Y sí, bueno, y esto que le hacen los coros. Dice, muy bueno lo que te hacen los coros. Sí, bueno, es grande. Y después, el comunicado también te sacó el compromiso de la calle Pou de garantizar que la APEP, que sí, es una iniciativa de Biden,
sí,
acelere la integración regional, la prosperidad económica, no sé cuánto.
APEP,
el compromiso con la APEP, que es la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica. Compromiso que se vio reflejado en su frase, basta de instituciones, pronunciada durante el retiro espiritual que armó Lula para celebrar la vuelta de Brasil al mundo y la vuelta de Maduro al concierto regional.
Está bien. La APEP sería una sigla, no una institución, en principio.
Claro. En ese sentido, tiene una parte de las instituciones, que es la sigla, pero no tiene la otra parte, que es como una sede y todo eso, me imagino.
No la tengo mucho. La APEP es una falencia mía, pero...
Sí. No, yo tampoco la tengo. Nadie la tenía, me parece. No entró ni en la discusión. Es una cosa que le dicen que exista el Muñoz Badián, pero que no estoy seguro que exista del todo, ¿verdad? Y de acuerdo con Presidencia, sí, Biden dijo que Uruguay es una fuerza moral en la región. Uh-huh. Ahí está. Uh-huh. Sí, eso bueno, debe tener que ver con el... el ranking este de los puertos, señor. De los puertos más ineficientes.
Valores.
Con mayores valores morales del mundo, señor. Nos metimos entre los 50 mejores. Viendo la mitad del container lleno, ¿no? La mitad, sí, del container vacío. Lo que dice es que estamos entre los 50 más ineficientes del mundo.
Mirada pesimista.
Y menos competitivo. Bueno. Menos competitivo.
Más valores.
Correcto, señor. Son indirectamente proporcionales. ¿No? Cuanto menos competitivo, más valores. Y eso es lo que sabe, lo que nos...
Lo que nos distingue.
Lo que nos distingue.
Por eso somos una fuerza moral.
Correcto. Como los charrúas. Los charrúas son tremenda fuerza moral. Lo mismo le decían a los charrúas. Desaparecieron, ¿no? Pero bueno, tremenda fuerza moral. Nos quedó a nosotros esa herencia. Y después... Sí.
No, y está lo más concreto, me parece, que es el proyecto de ley presentado por senadores demócratas y republicanos para incluir a Uruguay dentro de esa ley de desarrollo, de recuperación económica de la cuenca del Caribe. Estamos un poco lejos de la cuenca, pero nos quieren meter para adentro.
Sí, espectacular.
Está bien esa.
Ese que nos pusieron ahí, vos Menéndez. Tiene un nombre lindísimo. Sí, vos Menéndez, sí, tiene nombre de que yo no lo creí hasta que no apareció esto en el comunicado de la Casa Blanca, no lo creía. O sea, ahora los creo menos todavía. Me parece que son inventados. Vos Menéndez, Tim Kaine y el republicano Bill Hagerty. Y dice que, bueno, fuentes diplomáticas dijeron al observador que la invitación a Nueva York para otorgarle la distinción, el proyecto de los legisladores norteamericanos para fortalecer la decisión económica y la reunión con Biden son hechos encadenados.
Bueno, ¿eh? Sí, en el mismo viaje hace.
Mire, como usted, qué fácil, qué fácil que sabe. Son un cóctel de langostino que viene todo junto, y que saben quién sirvió, ¿no?
Bueno, la diplomacia.
Papá Bustillo los embroche todo eso. Little Bust, Little Bust. Bustillo, no van a creer que solo encadena cagada, Bustillo, No solo hace collares de negligencias, amigos. También produce estos hechos encadenados. Y bueno, y entonces dice que también dialogaron sobre cómo Estados Unidos podría colaborar con Uruguay en el marco de los incentivos de la Inflation Reduction Act, que como su nombre le indica, no tiene nada que ver con la inflación. Sabían eso, ¿no? Es un acto mágico de reducción de la inflación, que es toda una cantidad de subsidios para combatir el cambio climático. Nada que ver, de verdad, en serio, No sirve para nada.
Igual, por otro lado, en carril paralelo, la inflación les está bajando.
Sí, claro. Definitivamente está bajando, pero no tiene nada que ver con
esta ley.
Con el Inflation Reduction Act. El propio Muñoz Biden ha dicho, miren todo lo que metimos, no sé qué, para luchar con la cambio climático, adentro del Inflation Reduction Act, como diciendo, este es un caballo de Troya, porque era el momento en que estaban escandalizados con la inflación, entonces le metieron Inflation Reduction Act y no tiene nada que ver.
No tiene un artículo sobre la inflación.
Al punto que, imagínese, cómo puede colaborar con Uruguay en el coche de Inflation Reduction Act de Estados Unidos, o sea, cómo puede Estados Unidos colaborar con Uruguay para reducir la inflación de Estados Unidos. Una cosa absolutamente estratosférica.
No, le tiramos un PBI para adentro y no movemos la aguja.
No mueve la aguja, eso. Lo que le gusta pensar al tecnógrafo, señor. Si mueve la aguja o no mueve la aguja.
No movemos
por eso. ¿Y cómo iría a colaborar con Uruguay en el Inflation Reduction Act, señor? No tiene nada que ver, porque es esto, es contra el cambio climático. O sea, que es un paquete de subsidio económico para conseguir cambio climático. Probablemente eso sea un inflation aumenting.
Sí. Promoting inflation.
Exactamente. Pero bueno, entiéndase esto de luchar contra el cambio climático, luchar contra el enemigo invisible, que es el CO2.
Sí, el anhídrido carbónico.
Que es el nuevo Oswald. Ajá. Y parece que efectivamente fue el que mató a Kennedy. O sea, si bien Oswald es el autor del disparo, si no hubiera sido por el cambio climático provocado por el hombre, la bala le pasaba 15 centímetros de la cabeza. ¿Saben eso, no?
No ajustaba.
Hay un modelo matemático que sin cambio climático, a Kennedy le pasa 15 centímetros.
Hicieron 14 simulaciones y en 13 le erra.
Exactamente. Y en una que tiene toda la... los parámetros del cambio climático actual, no sé qué.
Le pega en el medio de la nuca.
En el valle, nada, pero que salta todo el chocolate, toda la salsa de tomate para afuera. Y bueno, entiéndase entonces, finalmente, por esto de combatir, favorecer económicamente las nuevas formas de energía para que compitan con el combustible fósil, también conocido como el estiércol de Satán. O el mechero que provee fuego al dragón del apocalipsis, ¿verdad? Así que bueno, estos subsidios actualmente están limitados a Estados Unidos o países de los cuales Estados Unidos tiene interés.
Claro, que nosotros no tenemos. Exacto, y queremos morder ahí.
Eso mismo. Bueno, y después dijo, el presidente Biden manifestó su deseo de visitar Uruguay en el futuro cercano.
Sí.
Y ambos líderes acordaron...
No, pero si te lo plantean en lejano, ya sabes que te está contando.
Correcto, eso es una de las cosas que me gusta de este final. Escuchen este final porque es genial. Sí. Esto es lo que señala la presidencia. Sí. El presidente Biden manifestó su deseo de visitar Uruguay en el futuro cercano y ambos líderes acordaron seguir en contacto para continuar fortaleciendo los vínculos entre ambos países. Lo que me gusta de este final, esta cosa de que seguir en contacto para fortalecer los vínculos, o sea, la reunión es al más alto nivel del líder de no sé qué, del mundo libre y no sé cuánto, terminan igual que el encuentro de dos ex compañeros de clase en el circuito electoral.
Estamos en contacto.
Sí, vos, tenemos que, pa, sí, a ver con de tus hijos y hacemos un asado, llevarlo, o sea, no saben cómo terminar la reunión y se tiran esas. Es increíble. Llevan 300 años acumulados de información de este tipo de reuniones y no han conseguido una forma de tener la reunión que no sea esta promesa vana que ninguno de los dos cree, ¿está? La otra, me parece una genialidad eso del presidente Biden manifestó su deseo de visitar Uruguay en el futuro cercano.
No era necesaria la aclaración.
No, es una, la aclaración.
Visitar Uruguay, punto.
Es un énfasis sarcástico, casi, prácticamente. Lo del futuro cercano es una obviedad lindísima y ridícula. Cualquier deseo que tenga Biden debe ser instalado en el futuro cercano, porque si no, no es un deseo, es una cuenta pendiente.
Es una lista de lo que no pude hacer.
Exacto, que quedará para la próxima reencarnación, como mi viaje a la India.
Claro.
En mi viaje a la India, siempre le digo, siempre me encuentro con un nieto y le digo, la próxima reencarnación voy para ahí. ¿Está? Les caigo, ¿eh? Que pronto por la próxima reencarnación les caigo. Llego en esta ni en pedo, en esta vida no gasto 15 minutos. Yo prefiero quedarme 12 horas adentro de un barco de López Mena.
Sí, mucho menos India, tiempo. Sí, claro.
Segundo.
Sí.
O tercero.
Sí.
No es un deseo salir de Uruguay. Esto lo sabemos los uruguayos. Él no lo sabe. Es un acto de rendición hasta el destino inevitable de los viejos.
Claro. La atracción geriátrica de la patria.
Amigo, amigo. Es como moscas caen. Este no sabe. Este no sabe. Este es una cosa, no tiene idea. Pero esto, acá cae en crucero, en paracaídas, en giras internacionales de despedida de cuando fueron estrella, en la noche de la notaria, lo que usted prefiera. Caen solitos los viejos acá.
Pasás los 70 y te entras a rimar sin darte cuenta.
Sacando a Artigas, viejo necio, viejo terco, ese que no lo pudimos traer. El reto de los viejos del mundo no se los escapa a uno. No se lo veréis, impresionante, señor.
Sí.
Somos el babifútbol de los viejos. Es una cosa del mundo. No se nos escapa a uno, señor. Tenemos una red infinita. Una lista interminable de viejos que han caído rendidos a nuestro encanto para la tercera edad, señor. Sí. Aunque se hayan negado a venir durante décadas, ¿verdad? Que mientras estuvieron a la plenitud, les cito dos o tres, terminan acá como el Brian Adams. ¿Se acuerda de Brian Adams? ¿Se acuerda lo que terminó haciendo Brian Adams, no? Acá, juntando bolsa de nylon en la Playa Ramírez.
No me acordaba.
Bolsa de nylon en la Playa Ramírez, señor. Brian Adams metía 70.000 personas en Estocolmo, en Edimburgo, no sé. Y termina en la Playa Ramírez juntando bolsa de nylon. A los 72, 73 años.
Disfrutándolo.
Terminan con el viejo de Aeromí. Que tiene cara de vieja, que se hizo la cirugía antes de que su familia de Cúnea cayera a la mala. Que se fundieron, Y termina, ¿cómo terminó?
Regalando una guitarra a Mujica. Y
revolviendo contenedores, señor. Acá la vieja de Aeromí vino a revolver contenedores, ¿se acuerda? Y sacó un cuadro. Un cuadro de una cosa, se metió para dentro de un contenedor y sacó un cuadro, o sea, se llevó un cuadro que era de Gonzalo Delgado. Yo para mí, no hay Gonzalo Delgado que trabaja con nosotros,
no,
el artista.
No, nuestro compañero. Sí, claro. Bueno, sí.
El que tiene dos riñones, el Gonzalo Delgado que tiene dos riñones.
Ahí va,
había hecho unos cuadros ahí, no sé qué, y el taller en el que lo había hecho, de pintura, la dueña del taller los tiró. Al contenedor y termina sacándolo del contenedor la vieja de Aeromí. Por no hablar de Millaguer, que bueno, no es icónico, ¿no? Ya lo sabemos todo, termina colándose en un cumpleaños Lobo Núñez y tomando agua de la canilla.
Correcto, en un vaso que después me fue ofrecido por el Lobo Núñez. Mira, ahí por está, que se va todos los días.
Ahí lleva, Lorenzo Lam. Ay, ¿cómo hacer para coordinar con la gente de Salgado un ómnibus que pase justo y ¡bum! Lo levanten las zapatillas?
Y bueno, siempre iremos contigo, hay que hablar.
Sí, lógico, exacto, hay que hablar con Salgado. Bueno, así que todas las estrellas. Por eso...
bueno, lo esperamos al Muñe, ¿no? Con los brazos abiertos.
No, con las barandas pronto. Con barandas, es un país con barandas.
Es cierto.
País con barandas.
Hay bastantes.
Por eso. Uruguay está hecho para la vejez y la vejez está hecha para Uruguay. Qué lindo. ¿Está? Dos cosas le esperan a los viejos en la cantina, están esperando a los viejos en la cantina del futuro. El protólogo y Uruguay. Son las dos cosas que...
¿tá? Y el tango, si quieres, también.
Tres cosas. Cuatro. El Tana... el Tana, el protólogo, el tango y Uruguay. Y
tenemos todas.
Tanto ahí en la cantina. ¿Tá? Y entonces, uno es pues, uno se siente orgulloso, ¿verdad? De ser un viejo uruguayo. Por separado, dos condiciones deplorables. La de viejo y la de uruguayo. Cualquiera preferiría no tener ninguna de las dos. Pero juntas...
Un clásico.
O sea, perdón,
sí, señor.
En la vuelta vamos a seguir hablando de todas estas cosas del mundo de ahora y todo
eso. Lo que se viene, Darwin.
Porque Ricardo, usted anda en esto del hidrógeno verde.
Bueno,
me confesó que anda en esto del hidrógeno
verde. No, pero me parece un camino muy interesante para Uruguay.
Eso era lo que quería escuchar. Estoy completamente en desacuerdo. No, el hidrógeno verde es una mentira.
Ahora
vamos a venir a discutir, Ricardo, bueno, y que les habla del hidrógeno verde, amigos.
Vamos a discutir.
Un tema polémico. Gente, casi es tabú. Es casi tabú el tema del hidrógeno verde.
No creo.
Al borde de tabú. ¿Usted ha presenciado conversaciones sobre hidrógeno verde?
Sí. Sí, con total naturalidad.
Qué persona extraña. Sí. ¿Dónde presenció?
Bueno, acá en el estudio, por ejemplo, tuvimos una que se habló bastante del hidrógeno verde hace un par de semanas. Tuvimos a
pero eso es una entrevista. Llevo conversaciones. Gente que se anime a hablar en una cantina, algo. ¿Vieron esto del hidrógeno verde? Nadie se anima a sacar ese tema. Se anima en un vestuario. Pregúntele a Broly. Sí, en algún momento del vestuario.
Hidrógeno verde.
Vamos a charlar hoy, vamos a hablar un poco de hidrógeno verde. Nadie se anima a hablar de
hidrógeno verde. No, está bien. Con más naturalidad se habla de inteligencia artificial. De hidrógeno verde todavía no tanto.
Nadie.
Pero bueno.
Nadie, no habla nadie acá
de hidrógeno verde. Bueno, Darwin, tenemos para discutir. Después de la parte del medio, si le parece bien.
Sí, no, pero ¿cómo? Estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo con estar de acuerdo.
No, eso no vamos a estar de acuerdo.
Es importantísimo eso. Yo no estoy de acuerdo con estar de acuerdo. Quédese con eso en la cabeza y a la vuelta vemos cómo la barajamos.
Hasta la vuelta.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Darwin ama el frío. Por eso aprovechó el especial de invierno de Mercado Libre. Del 13 al 25 de junio, 40% off y envíos gratis. Todo lo que querés te llega rapidísimo. Comprá en la app.
Darwin, continuamos. ¿Chocamos?
Sí, lógico. Pero completamente en desacuerdo, señor, no continuamos de ninguna manera, señor. Resulta que más allá de además de este encuentro con el Muñe Biden, encuentro del cual todavía no tengo ninguna prueba. Por ahora es una
no
peña.
Tenemos fotos, eso es verdad.
Por ahora es una peña.
Bueno, no, si le informa a presidencia.
¿Cómo? No hay ni una deepfake. No hay ni una deepfake. No hicieron nada, señor, ni una con inteligencia. A todo esto Trump, Mr. Monkey, siempre en toda la... habrán hablado, me imagino, en esa hora 20 el Muñoz Biden debe tener un tema recurrente que es hablar de Trump. Y se tuvo que... ahí se declaró no culpable de haberse olvidado
media tonelada de documentos.
De documentos clasificados en su cofrefort, señor. No culpable, aparecieron ahí. Me aparecieron los cosas. Y que es un problema igual que del cual el Muñoz Biden no puede... escupir documento para arriba, porque tenía los suyos, los propios, ¿se acuerdan?
Es verdad, sí, le encontraron
uno de cuando era vicepresidente, cuando se lo llevó de Obama. ¿Se ve que es una tradición?
Sí, yo qué sé. Qué raro.
Es raro, sí, porque a lo que son clasificados se supondría que no deberían llevárselo.
No, claro.
Sin embargo, vez que le revisan algún baúl, les aparecen de esto... en las casas de los respectivos es mandatario, digamos, ¿verdad? Así que no tengo idea. Pero bueno, están en esa lucha magnífica que ya hemos de alguna manera promocionado, ¿verdad? Que es ganar y o morir.
Sí, bueno, usted lo dijo, nos vemos en las urnas, ¿no?
Nos vemos en las urnas, pero, como sea.
En
cualquiera de los significados de ellas, ¿verdad? Y además todo el tema este de los eslóganes, ¿no? De Build Back to Back Better. O sea, hay una... Antes era Build Back Better, el eslogan del Muñe Biden, BBB, que es la nota que tenemos nosotros.
De calificación
de la deuda. Sí. BBB. Y este es Build Back to Back Better. Es Build, hacelo de nuevo, digamos, ¿no? Uno seguido, uno atrás del otro, Better. Uh-huh. Y en el caso de Donald Trump, de Mr. Monkey, sería Make America Great Again, Again. Es espectacular. Estoy ya mandando mis ideas de publicista para las campañas de Estados Unidos. Make America Great Again, Again. Me parece lindísimo.
Sí, es lindo. Again, again.
Y Build Back to Back Better también. También no es tan lindo, pero es lindo. Bueno, sí. Y entonces, parece que Ricardo le manda una. Le digo a Ricardo, che, Ricardo, capaz que hablo del hidrógeno verde. Ahí, léete esta nota por la duda. Yo estoy muy metido en el hidrógeno verde.
No necesito leer la nota.
No necesito leer la nota porque estoy muy metido en el hidrógeno verde y creo en el hidrógeno verde.
Sí, señor.
Es creyente en el hidrógeno. Sí. Ricardo, es el problema de los ateos, ya lo hemos dicho muchas veces acá, claro. ¿Verdad? Les queda mucho caudal de creencia libre. Exacto. Y la lo depositan en cualquier cosa que aparezca. Sí. Y eso se puede ser hidrógeno verde, ovnis. Terraplanismo,
está claro, el ateísmo no significa ausencia de vida espiritual, lo que sí significa es dificultad de pista de aterrizaje para
una diversificación de la vida espiritual. Sí. Hay una de fechas de vencimiento,
por ejemplo.
Nosotros tenemos un estudio acá en Estandar Pobre de la correlación que hay entre el ateísmo
y la creencia en la fecha,
la fecha de vencimiento.
Sí, y correlación
es 1.0002.
correlación.
100%. Sí,
le rompe el techo de la correlación.
Sí, exacto, rompe el techo. Sí, 100.002 de correlación. Sí, es impresionante. O sea, son casi lo mismo. Uh-huh. Y entonces, bueno, Ricardo te cree en el hidrógeno verde, cree en eso.
Sí, sí.
Y hubo un anuncio, señor, que pasó un poco desapercibido.
Puede ser.
Porque es un tema tabú, lo que le digo, ¿verdad? Un anuncio que se va a construir una industria de hidrógeno verde en Paysandú a partir de 2024, señor.
Sí, en realidad es una... el producto sería nafta sintética.
Gasolina sintética.
Gasolina sintética, nafta. Que puede sustituir a la nafta de origen fósil.
No, no
perfectamente,
puede.
Sí.
No, no puede.
Sí, puede.
No puede. Puede, usted cree que puede, pero no puede. No, va a ver que no puede. 80% de la energía del mundo.
No digo que la pueda sustituir totalmente. Digo que que funciona.
Ya empezó a parcializar su opinión. No, usted dice que puede, yo digo que no puede.
Ya me desdibujó de entrada.
El gobierno no explicó mucho.
Bueno.
Porque no tiene tiempo, o ganas, o bueno, todavía estamos por descubrir por qué es que nos tiene acostumbrado a no explicar las cosas, ¿verdad? Es un sello. Es como que, bueno, que para no incidir en la opinión de la gente, me parece. No quieren explicar las situaciones. Y bueno, y entonces, lo primero que uno tiene para decirle que le ve como virtud, porque vamos a empezar elogiando el hidrógeno verde. Uh-huh. Un gran nombre. Tiene un gran nombre. El nombre es excelente. Suena algo complejo, avanzado y sano.
Tiene
es un elemento de la tabla periódica seguido de un color que refleja la pulcritud en términos ambientales y la esperanza y todo lo que es verde, y es casi como la naturaleza misma, ¿entiendes? Uh-huh. Es un eruto de la Pachamama prácticamente. Esto generado a partir de una tecnología brutal. Entonces podría estar en una película de James Bond o en una de Marvel perfectamente, ¿tá? O sea, y es fácil además hidrógeno verde.
Sí.
No solo que es como que remite a algo complejo y limpio y superior y avanzado, sino que además es fácil, hidrógeno verde. Así que gran nombre, ¿tá? Le voy a le digo eso, gran nombre.
De acuerdo.
Mejor que, por ejemplo, San Antonio de los Baños. Por decirle uno. De otra religión. ¡De otra religión! Le estoy tirando nombres de otra religión. Señor, San Antonio de los Baños me parece un nombre...
Nada más complejo, remite...
Hidrógeno verde, genialidad. ¿Está? En términos de nombre. Bueno, entonces dice que presidente, por ejemplo, señaló que la construcción va a comenzar en algún momento del año que viene, pero bueno, no quiso abrumar con precisiones, y se presentaron mucha gente a interesarse. No estaba en un día de gran facilidad de palabras, evidentemente, el presidente, o por lo menos en el orden en las que estaba en la declaración, quizás esté sufriendo el jet lag por anticipado, ¿verdad? El famoso ansioso de jet lag. Y dice, más de 50 empresas y hubo un proceso de selección, quedaron 4, dice, y acá en Uruguay, acá en Paysandú nos vamos a beneficiar. No entendí nada. No entendí nada. ¿Cómo es? Nosotros decimos... ¿cómo funciona? Explíqueme esto, sí. Ricardo. Nosotros que decimos tenemos ganas de meterle esto el hidrógeno verde y abre una sí. un llamado, prende la, sí. la batiseñal del hidrógeno verde y empiezan a aparecer empresas que quieren sí. fabricarlo, señor.
No, se lo explico. En realidad lo que hace ANCAP, específicamente ALUR, es decir, tengo una cantidad de CO2 biogénico que genero en mi planta, en Paysandú, y además estoy rodeado de otras partes de la cadena y de otras industrias que también generan ese CO2. Abrimos la posibilidad de que se presenten proyectos para explotar este producto, que habría que capturarlo y después transformarlo en un producto. Y una forma
es hay que capturarlo. Claro. Hay que capturarlo y rehabilitarlo. Porque el sí. CO2, así como viene, es malo.
Es malo.
Es malo, es malísimo.
Es malo, sí. Es emisiones, gas de efecto invernadero.
De toda la nueva religión esta que se apodera del mundo, es malo el CO2. Claro. Lo que hablábamos hoy es la flatulencia de Satán.
Correcto. ¿Verdad? Al contrario del eruto de la Pachamama, digamos. Usted los está juntando a los dos.
Porque usted transforma una flatulencia de Satán en el eruto de la Pachamama.
Correcto.
Ahí es cuando lo capturan.
En realidad
primero lo tienen que capturar.
Claro. Uh-huh. Sí, exacto.
Y ahí después lo hacen bueno, como la CIA con los terroristas. lo capturan, como los milicos con Mujica, que lo hicieron democrático.
Uh-huh.
¿O no?
Es una forma de verlo.
Una forma de verlo. Después lo dice, pero lo hicieron democrático. No era democrático antes.
No.
Y después, tremendo sí. ejemplo democrático.
Sí, sí.
Y antes, ¿qué pasó? Lo capturaron, como al CO2.
Y
entonces estos te capturan el CO2, lo torturan, no sé qué le hacen, lo meten en un aljibe y después lo sacan bueno. Es así.
Bueno, es una forma de ponerlo.
Es malo y lo hacen bueno.
Sí, claro, se lo mezcla en otra planta con otro de los principales insumos, que es el hidrógeno verde, y eso termina derivando en esta gasolina sintética, que está siendo muy demandada en Europa. Ese sería el destino de esta gasolina sintética. Sería en volumen un 30% de la nafta que consume Uruguay por año.
Es una planta que va a producir 250.000 metros cúbicos de gasolina sintética. Estamos hablando de un volumen significativo de algo renovable, dijo Stipanchich.
Sí, el presidente de ANCAP, Stipanchich. Sí.
A esto le llamo yo explicar. Uh-huh. Estamos hablando de un volumen significativo de algo renovable. Está, clarito. El que no lo quiera entender, porque es una foca necia que no quiere ver los éxitos del país para transmitir el éxito del gobierno. Pero estamos hablando de un volumen significativo de algo renovable. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso?
No, básicamente eso.
Debo ser una foca ciega porque no me doy cuenta de lo que quiere decir.
Es un volumen importante.
Significativo de algo renovable.
Fíjese que con esta inversión, es una inversión grande, ¿no? Estamos hablando de 4.000 millones de dólares,
sí,
en Paysandú.
Hay que ver quién la hace.
Bueno, la gente de HIF.
No, eso es la mitad, dice.
No, eso es todo.
Una inversión cercana a 2.000 millones en la captura de CO2, producción de metanol, terminación de la señal sintética, no sé qué. Yo leo que lo de HIF, esto, lo que hacen se está llenando de plata, porque son lo que hacen los videitos esos cortos.
No, eso es
que están GIF, en todos los celulares. GIF, lo de HIF, está bien. Yo le tengo fe. Plata deben tener. Pero no sé qué tanta experiencia tienen esto de transformar CO2 malo en hidrógeno bueno.
No, ya lo están haciendo. Pero, sí.
¿Sí? En otros ¿Y cómo le están saliendo? Así como Mujica, ejemplar.
Aparentemente.
Está. Así que lo de 4.000 millones de dólares de la inversión más grande de la historia, no sé cuánto, la mitad me parece que lo vamos a invertir nosotros.
No, es todo de ellos.
Ya me estoy empezando a poner nervioso.
No, esa es una parte, lo que pasa, esa es una mitad del proyecto que no menciona el hidrógeno verde. Si usted repasa lo que acaba de leer, no está mencionado el hidrógeno verde en toda esa parte. La otra mitad de la inversión es justamente el hidrógeno verde.
¿Y quién lo pone?
Ellos.
¿También?
También.
¿Y por qué no dice que van a poner los 4 mil millones?
Bueno, no, porque lo explicó por partes, Stephanie Silver. El comunicado ANCAP decía 4.000 y hacía esa diferencia entre las dos partes.
Ah, pero yo leo acá que dice que la participación, que podíamos ser socios.
Sí, claro, bueno.
¡Ah, la puta madre! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es esa pavada?
Y tener un porcentaje de las acciones de la empresa, participar de parte de sus ganancias.
De su ganancia
en el caso de que las haya, pero uno supone que sí.
En el mundo de deseos próximos a ser cumplidos que tiene usted en su cabeza, pero...
Tiene una demanda firme esta gente. Tiene, está haciendo estas inversiones.
La producción tiene una demanda asegurada. ¿Y asegurada por quién? ¿Por Montoto? ¿Por quién está la demanda asegurada?
No, porque esta empresa tiene...
Por Bill Gates. Por Tedros Gates Adhanom Ghebreyesus. ¿Ese? ¿Quién? ¿La ONS?
La Unión Europea, Darwin, tenga usted en cuenta.
Y yo el otro tenía una demanda asegurada, las vacunas. Y las están tirando.
Sí, y se vencieron todas, pagan señor. Por tirarla.
Se vencieron todas. No, tiene una demanda asegurada por el esnovismo actual, pero no sabemos si va a tener una demanda asegurada por el esnovismo dentro de 15 años.
Son compromisos que ha asumido la Unión Europea, por ejemplo, de abandonar los combustibles fósiles. Esto que probablemente...
Es una pavada incumplible. Dice que van a abandonar los combustibles fósiles para 2050 al cero combustible fósil. ¿Usted le cree eso?
No, 100%.
No. ¿Cuánto por ciento?
58%. Bueno, bastante.
Sí, pero el 42% restante es todo lo que vamos a quedar adentro. Ahí tiene, 42% de la demanda no está asegurada.
Puede ser una participación chica la de Uruguay en la empresa.
0,3%.
Tiene que elegir, tiene que decidir ANCAP qué va a hacer con eso, porque esto todavía tiene un estudio de factibilidad por delante.
No, ya sé lo que vamos a hacer con eso.
¿Qué vamos a hacer?
Lo vamos a romper. Como hicimos con todas estas cosas, de como hicimos con la marihuana, como hicimos con Uber. Uber lo rompimos nosotros, señor.
Un poquito, sí.
Sin ayuda de nadie, ¿eh? Como hicimos con todas las cosas que tienen que ver con el capitalismo, con el Uber. Bueno, capaz que un poquito ayuda a la intendencia, Uber, capaz, póngale. Pero, por ejemplo, el Macafé, que lo rompimos también, nada. A pura clientela nomás. Tan roto lo tenemos el Macafé que los viejos se sientan 6 horas ahí adentro por una cosa que debería ser de 15 minutos y tratan a las que venden como si fueran mozas. Y las que venden ya están dobladas por la prepotencia del viejo uruguayo y ya se comportan como mozas. Así puede llegar el Macafé, trae a Ronald McDonald acá y le da una CB mirando cómo funciona el Macafé acá. Entonces usted me dice que acá no vamos a romper el hidrógeno verde, no lo vamos a romper.
No, va a funcionar, funciona la celulosa, va a funcionar el hidrógeno verde. Va a funcionar
la celulosa porque es tradicional la celulosa, no es nada de avanzada ni nada de eso, señor.
Bueno, tiene su tiempo.
No es un invento nuevo la celulosa.
No, tiene mucho tiempo. Pero bueno, son plantas de última generación.
Esto es un invento.
No.
Es un invento.
La clave, Darwin Durrell, le dio tres cosas. Es nuestra combinación de sol y viento, que ninguno de los dos son los mejores del mundo, pero combinados son un muy buen panorama para tener energía renovable disponible durante casi todo el tiempo, y un clásico, nuestra seguridad jurídica, Darwin. Esa es la combinación que atrae a estos capitales.
A la seguridad jurídica se fundió. Se lo llevaron preso porque cheque voladores terminó mandando la seguridad jurídica. Sí, bueno. Estaba fundido y no sabía, y todo cheque le entraba a rebotar los cheques a la seguridad jurídica. Preso a la seguridad jurídica. Al lado de del ansioso y del ansioso que quiso bajar antes del avión, y de seguro, que es otro, también se lo llevaron preso. Y todo, y tenemos no sé qué, 100.000 toneladas de hidrógeno verde por año, 2 gigawatts de generación eléctrica renovable, todo eso lo ponemos nosotros,
no.
O lo hacen los privados, o lo hacen los privados nuestros, que es casi como decir que lo ponemos nosotros, porque si después se funden, los que tenemos, quedamos adentro, somos nosotros.
Lo hace HIF y ANCAP decidirá en qué porcentaje quiere participar.
¿Se puede votar eso? ¿Se puede votar cero?
Sí, en el directorio de ANCAP se puede votar. Y bueno, alguno puede votar cero. Se cobrarán los impuestos, los cánones, los servicios.
El riesgo comercial corre enteramente por cuenta del privado.
Ahí está.
Ahí está la mentira. Ningún riesgo comercial corre enteramente por cuenta del privado.
Sí.
¿Ahí está qué? Ahí está el pensamiento mágico. Ahí está, dice todavía, atrevido. Es increíble. No, pero además, yo lo que veo, que usted está montando dos creencias.
Ajá.
está montando una creencia arriba de la otra.
Ajá, ¿cuál?
Usted no solo cree en el hidrógeno verde, usted cree en Uruguay haciendo hidrógeno verde.
Sí, 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 tiene razón. Sí, tenemos condiciones, ¿cómo no?
¿Condiciones para qué,
señor? Para trabajar y para crecer en el tema del hidrógeno verde. Estamos trabajando con,
usted me
con
dijo que cree,
agencias alemanas hace un tiempo.
Usted me dijo que
ya
cree que este es el camino a la industrialización de Uruguay.
La reindustrialización, Darwin.
La es triple la creencia, entonces.
Estuvimos industrializados en
ya
un
estuvimos, momento. Usted ya cree que estuvimos industrializados antes, lo cual es insólito.
Hay que
es
ver, hay que ver. Hay que ver.
A mí no me gusta cuestionar las creencias de los demás. Pero ese dios suyo, Valle Verde, la verdad que es menos creíble que Papá Noel, ¿eh?
Bueno, capaz que la industria, que ese momento de primera mitad del siglo XX terminó fracasando, pero le dio forma a la sociedad.
No, el duende
que
de la redacción, el duende, ese borracho que le pone palabrotas en el diario, esa cosa que es mucho más creíble, como mito, señor. Que la
etapa industrial.
Que ya estuvimos industrializados, sí. Que nos vamos a reindustrializar. Y le digo, me dan ganas de creer el hidrógeno verde todo esto. Porque si usted bueno, me contrapone estas creencias que tiene con el hidrógeno verde, para mí
es menos volátil.
La más agarrable, la del hidrógeno verde. Yo no creía un carajo en el hidrógeno verde antes de hablar con usted. Pero ahora que me contrapone con el dragón, me estaba volcando hacia el hidrógeno verde.
Si no, ¿por dónde va a tener un vector de industrialización fuerte Uruguay?
Por ningún lado. No lo vamos a industrializar ahora. Que todo lo que está desindustrializando y nosotros justo ahora sí, ahora la vamos a pegar, nos vamos a industrializar. Bueno. ¿Qué no vamos a industrializar? Es un huevo industrializar.
Sí, sí, es difícil, pero
no
bueno.
Tenemos las condiciones identitarias para industrializarnos, señor.
No,
nosotros no sabemos producir en serie, no sabemos hacer todas esas cosas que necesita la industrialización, no las sabemos hacer. ¿Sabe lo que sabemos hacer? No prender fuego a un barco a pesar de quedar 12 horas encerrado adentro, eso sabemos hacer. ¿Sabe lo que sabemos hacer? Aguantar experimentos, señor. Pillar fuerte, y entonces pueden venir a probar todo acá, pueden venir a probar vacunas, experimentos sociales, todo pueden venir a probar acá, ¿sí? Porque Uruguay es un laboratorio para el mundo, así se tiene que vender. Pero industrialización no, ¿qué industrialización? ¿Industrialización? Vuelve hacia Suecia, estúpido.
Ya está industrializado eso.
No, vamos, bueno, por eso.
Con respeto igual, ¿no? Yo lo respeto mucho a usted.
No, yo cuando... Yo no lo respeto justamente por eso. No respeto a nadie que me respete mucho, señor. Bueno. Usted me acaba de decir una cosa que yo no lo puedo respetar.
Bueno, Darwin, yo qué sé, esto va a pasar en principio. Bueno, tiene que avanzar el estudio
de factibilidad. Si no hacemos
y
nada,
vamos
va a
producir
pasar,
hidrógeno
sí.
Verde y
tenemos
vamos a
que hacer algo,
combustible
señor.
Sintético, señor. Gasolina sintética para Europa, con la gente de Porsche, que es la
no
que está
hacía,
detrás de esto.
Sí, no lo hacía, se va a tatuar. Se va a tatuar, sí. Se va a terminar tatuando. Está en toda la bobada nueva. No lo hacía metido en esta bobada nueva.
Bueno, hablando de bobada nueva, ahí siempre pasa cuando
lo
cuando
hacía hablamos más anquilosadito. No, la ¿qué? Verdad que... Bueno, está bien. No. Yo le iba a conseguir una free para ir a la próxima fiesta de la OPEP, pero ya veo que...
No, y voy también,
no,
¿eh? Ojo.
No, voy también.
¿Por qué me adjudica eso?
No. Porque somos rivales.
No, señor.
Somos rivales. Usted
yo no soy un demonizador.
Usted cree en el dios verde y yo creo en el dios verde del carnaval, señor. Modernés. Ese es el único verde que creo. O sea, el dios verde. Ah, Carlito Moderné. Hago wifi. Y le mando saludos a Carlito Moderné. Yo me conecto con él en el cielo. Así que bueno
Darwin,
una vergüenza.
No de acuerdo,
una vergüenza. Una vergüenza todo lo que cree. Usted montó tres. Es impresionante. Una orgía de creencias.
Sí.
Un menaje a trois de creencias. Acá al aire. Sí. A la vista de todos.
Sí,
señor.
Sin pudor.
No, si no le sacan la onda a nuestro mecenas por esto. Más obsceno que esto, no sé si escuchó. Los pastores de la madrugada.
¿Qué más? No hay pastores de la madrugada.
De nuestra radio. ¿Cómo la tenemos pastores de la madrugada? Estamos
gileando,
si no tenemos pastores de la madrugada.
Bueno, sí, eso bueno, podemos estar de acuerdo.
En este momento están escandalizados. Dicen, no, este botija se va a la mierda. Este botija, ¿cómo puede ser? Me junta, dice que cree en la preindustrialización, creen una postindustrialización y creen el hidrógeno verde. Uruguaya, ¿no? Preindustrialización uruguaya, postindustrialización uruguaya, reindustrialización uruguaya e hidrógeno verde. Una cantidad de creencias, la verdad, no sé. Si usted debería llevar el etiquetado frontal de las creencias. Todo etiquetadito frontalmente. Bueno, sí. Exceso de creencias. Claro, bueno, estamos en bandos enemigos.
Y en este caso sí, nos va a encontrar enfrentados este tema, Darwin.
Nos vemos en el caño de escape. Yo voy con los fósiles.
Y bueno, puede ser. Darwin.
Vamos a ver cuánto dura la mentira de este aerógeno verde de ustedes.
No, bueno, vamos a ver. Van a tener que tener paciencia porque lleva un tiempito a ver cómo se va a manifestar este futuro, bueno, que parece que está a la vuelta de la esquina, Darwin.
Le propongo a la gente seguir escuchando porque Ricardo ya se gastó todas sus creencias imbéciles en este espacio, ¿verdad? Y seguramente gane la sensatez en la hora 50 minutos que quedan de programa.
Darwin,
vuelva a sus cabales, Ricardo.
Lo escucho mañana.
Sí, vuelva a sus cabales.
Y esperemos hablar de temas que no se enfrenten un poquito menos, pues la verdad que acá estamos.
Me voy a tirarle chupetines a Iemanjá,
señor. No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin está muy contento porque compró una estufa y su living está muy calentito. Del 13 al 25 de junio, 40% off y envíos gratis. Todo lo que querés te llega rapidísimo. Comprá en la app.